luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carta docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva emisión de La TISA, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia para todos y particularmente, claro, para la comunidad educativa. Hoy en una fecha, en una jornada especial, porque hoy es 24 de marzo, se están recordando 42 años de todos los golpes que hemos tenido en la República Argentina, sin lugar a dudas el peor de todos, en todos los sentidos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien?
Bien, bien.
¿Qué tal? Buen día.
Esperando que llueva,
que llueva en serio.
Para decir de usted, fuera el micrófono, esta lluvia pijotera.
¿Qué pijotera?
Que llueve en serio, que llueve en serio, por favor.
Bueno, ahí vamos a... Vamos.
Una especie de lluvia flexibilizada para usted.
Sí, sí. Pero bueno, tanto pedimos lluvia, algo ha venido.
Sí, sí. Por lo menos bajó la temperatura.
Bajó la temperatura.
Comparado con ayer, que fue tremendo.
Es cierto.
Bueno, tenemos un programa con muchas cosas. Por supuesto que el 24 de marzo será un eje sobre el que vamos
sí,
a tirar.
Sí, es un eje. Vamos a estar tratando varias cosas sobre el tema del 24 de marzo, a 42 años del golpe de Estado, como lo decías vos recién, la peor dictadura de la historia argentina, ¿no? Vamos a estar hablando mucho sobre eso. Vamos a estar viendo, bueno, varias cositas, como en particular, digamos, una nota con Emiliano Fecia, que va a ser homenajeado por la CETERA en Buenos Aires, y bueno, a partir de la escuela que funciona dentro del espacio de La Perla. Así que bueno, va a estar Emiliano contándonos qué es lo que están haciendo, que ya lo sabemos, pero bueno, por qué la CETERA también lo está teniendo en cuenta y homenajeando. Particularmente, bueno, la visita también de Estela Carlotto. Oscar ha estado haciéndole una nota a Estela en el espacio también, así que Oscar nos va a poder contar un poco cuáles fueron las sensaciones de estar al lado de una gran mujer, ¿no? Una gran mujer y un ejemplo de lucha. Después, bueno, tenemos también el tema de la evaluación Aprender, que se ha estado conociendo en estos últimos días, con algunas conclusiones un poco conflictivas. Pero bueno, vamos a estar hablando con Gonzalo Gutiérrez, bien, que es el director de nuestro ISIEC, para que nos cuente qué es lo que nosotros estamos pensando del bien tema, y qué es lo que tenemos para decir, sobre todo, del tema operativo Aprender.
Bueno, también vamos a estar hablando de lo que es el nuevo plan de lucha anunciado por CETERA, porque sigue sin haber convocatoria paritaria, sigue habiendo regiones en las que todavía no se acordaron salarios.
Así es, justamente hubo un plenario de Junta Ejecutiva de CETERA el día jueves, donde han asistido los compañeros que son parte del consejo, de la directiva de CETERA, y bueno, allí se han decidido algunas cosas importantes para tener en cuenta, así que lo vamos a tener a la compañera Suri Meletti, nuestra compañera adjunta, para que nos cuente qué es lo que se decidió allí en CETERA, en Buenos Aires, el jueves pasado.
Bien, bueno, tenemos cronograma de pagos para activos, privados, para jubilados. Se pueden comunicar al 153 90 40 95 desde ya mismo para mandar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp. También pueden grabar mensajes, por supuesto, al 410-5033. Vamos, programa adelante, que tenemos muchas cosas.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, el miércoles el gobierno nacional, Macri fue el que hizo el anuncio de los resultados del segundo operativo Aprender, que se implementó en escuelas primarias y secundarias durante el año pasado. Entiendo que el documento que emitió UEPC está colgado en la página, ¿no es cierto? Vale la pena leerlo. Aprender 2017, el nivel educativo sube en contexto de desfinanciamiento educativo. Algunos datos de lo que arroja, que han sido ampliamente difundidos, debatidos, analizados. Ciencias sociales y ciencias naturales en la primaria y lengua en la secundaria, Más del 60% de los estudiantes obtuvo desempeños avanzados y satisfactorio, menos del 15% obtuvo por debajo del nivel básico. Es decir, en sociales y naturales en primaria y lengua secundaria hubo una mejora, podríamos decirlo. En matemáticas en el secundario hay un estancamiento, no hubo mejoras. Solo un 31,2% logra desempeños avanzados satisfactorios y la gran mayoría está por debajo del nivel básico. Está Gonzalo, esto es lo grueso. Después, claro, el análisis es mucho más vasto porque los resultados también arrojan un montón de datos, números y demás. Gonzalo Gutiérrez, el director del ICIE, que es el Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba, con el cual hemos hablado mucho en el momento en que se implementó el aprender.
Tal cual, sí.
Porque acá, y me parece de sentido común y lógico recordar que en su momento se cuestionó mucho la metodología.
El método, sí.
El método,
sí.
Entonces,
y la forma de publicación.
Claro, la forma, es verdad también, había olvidado eso, la forma de publicación.
Claro.
Entonces me parece que es de sentido común, es lógico y es de honestidad intelectual recordar eso, porque vamos a analizar resultados de algo que se hizo bajo un método que está cuestionado. Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo les va a todos ahí en la mesa?
Y por ahí esa sería la primera pregunta. ¿Se puede hacer un análisis sobre resultados que arroja una evaluación que fue cuestionada en su momento?
A ver, lo que se puede hacer es una mirada, digamos, de lo que va pasando en la lectura de lo que es el rendimiento escolar y los aprendizajes de los chicos en el tiempo.
Bien.
O sea, el instrumento sigue teniendo problemas, comunica muy débilmente lo que la escuela efectivamente enseña y la complejidad de los aprendizajes que se van logrando. Pero también es cierto que ya con esta segunda evaluación, lo que uno sí puede sostener preliminarmente es que ni antes estaba tan mal, ni ahora se está tan bien.
Bien.
Digo, y esa es una primera cuestión, porque el año pasado, cuando se presentan los primeros resultados del operativo Aprender 2016...
Sí, fue un velorio.
Plantea algo así como una...
Era un velorio.
De,
sí.
Claro, de catástrofe educativa. Pero resulta que si uno mira en el tiempo, incluso cuando se cambian las formas de evaluar, el rendimiento educativo sigue subiendo. Y llama mucho la atención que las autoridades, en vez de poder dar cuenta de ese logro, vayan encontrando en un análisis que es sumamente técnico y no por eso de menor importancia, lo vayan encontrando en la forma de poder poner sistemáticamente en falta la escuela.
Está bien.
Digo, como vos bien decías recién, a nivel nacional más del 60% de los chicos en lenguas, sociales, naturales, para primaria y para secundaria, tiene aprendizajes avanzados y satisfactorios, y más del 70% en Córdoba, para esas mismas tres áreas. Sin embargo, ningún titular en los medios de comunicación señaló esta cuestión. Lo que sí se fue planteando es lo que la escuela no puede, que seguramente quedan muchas cosas para hacer, ¿no? Pero digo, sí se puede ir mirando que incluso cuando se modifican los instrumentos de evaluación, es difícil sostener que en el tiempo la escuela no viene mejorándose a sí misma con las oportunidades de aprender que genera.
Hay algunos datos. Bueno, recién hablabas de Córdoba. Córdoba en la general le fue muy bien, le fue mejor que a la media, digamos. Pero, sí. Claro, Córdoba es una provincia muy particular, es una provincia central. Lo que muestra también el aprender es que hay cosas que no se han modificado, como son las desigualdades en función del nivel socioeconómico, por provincia, y ahí, bueno, sumamos lo de Córdoba, que le fue muy bien respecto de otras provincias que tienen menos oportunidades, o por región. Eso parece mantenerse inalterable.
Sí, a ver, bueno, esa es una cuestión interesante la que señalas, porque la mejora en los aprendizajes no supone una mejora en los tipos de desigualdades que se vienen produciendo al interior del sistema educativo. O sea, y el sistema educativo es desigual porque nuestra sociedad también es desigual.
Es desigual, claro, obvio.
La pregunta, en todo caso, sería ahí, ¿qué posibilidades tiene la escuela de poder tensionar algo de la desigualdad social transformándola en una menor desigualdad escolar?
Claro.
Y ahí entonces, bueno, hay como un desafío más que importante, pero sí, esta mejora de los resultados viene acompañada de una persistencia en las desigualdades.
Claro.
Entre provincias, entre regiones, al interior de la provincia de Córdoba y por nivel socioeconómico.
Está bien. Lo mismo se da a nivel público y privado. Hay marcadas diferencias en algunos resultados entre lo público y lo privado, a favor de lo privado. Claro, la pregunta es, ¿son mejores la escuela privada que la pública?
¿Los recursos con los que cuenta la escuela
privada? ¿Los recursos con los que cuenta? ¿O los chicos que acceden a la privada vienen de niveles socioeconómicos muy superiores?
El problema que vamos teniendo es de la validez que tiene comparar a ambos sectores. Mm. Y la importancia de poder salirse de la cuestión del versus, porque no es una cuestión de la escuela estatal o la escuela privada, como de alguna forma se viene intentando instalar. Mm. Hay condiciones de escolarización que son absolutamente distintas.
Claro.
Digo, en las escuelas de gestión privada, en general existe una alta disponibilidad de recursos didácticos, que junto con el nivel socioeconómico está comprobado que son los dos factores que más influyen en el rendimiento escolar.
Claro.
Si a eso vos le sumas una cuestión asociada a los capitales culturales, las escuelas del sector de gestión privada tienen muchas mejores posibilidades de lograr aprendizaje que las de gestión estatal.
Uh-huh.
Ahora, ahí habría una cuestión, ¿por qué un chico que está en una escuela, que pertenece al nivel socioeconómico bajo, tiene más oportunidades de aprender en una escuela de gestión estatal, que en una escuela privada, que en una de gestión estatal? Tiene más posibilidades, yo te diría, por dos o tres cosas. Primero, porque la escuela de gestión privada en general también elige quiénes son los que ingresan a ella.
Claro.
No solamente quiénes pueden permanecer, sino quiénes
¿sí?
ingresan.
Uh-huh.
Segundo, porque el nivel de heterogeneidad social que hay en la escuela privada es mucho menor que en la escuela pública.
Claro.
En la escuela pública hay un alto nivel de heterogeneidad social y eso complejiza el trabajo de enseñar.
Uh-huh.
Y tercero, porque ese estudiante de nivel socioeconómico bajo encuentra en la escuela de gestión privada un montón de recursos didácticos para poder aprender que muchas veces no está en la escuela de gestión estatal.
Uh-huh.
En ese punto hay un desafío importante por parte del Estado para poder dotar de manera universal en todas las escuelas, sean públicas o privadas, de los mismos tipos de recursos para que los chicos puedan aprender.
O sea que ahí hay algo que se puede hacer por la escuela pública, que es dotar de instrumentos iguales o parecidos a los de la privada, digamos.
Sí, y en esa misma línea de lo que se puede hacer, fíjate que el área donde mejor rendimiento tuvo Córdoba fue en el área de lengua. ¿Qué tiene el área de lengua si uno mira Córdoba, por ejemplo? Pero eso también es extensivo para Nación. Tiene una política de provisión de libros escolares durante más de 15 años. Ha habido un proyecto como 108 escuelas que ha estado fortaleciendo el proyecto de las propuestas de alfabetización en el primer ciclo de la escuela primaria. Han habido inmensidad de formaciones específicas en esa área. Ahora, ¿qué pasa con matemática?
Claro.
Con matemática no hay una propuesta del tipo de 108. No hay recursos para trabajar en el aula con las matemáticas, juegos lúdicos, juegos de ingenio, etcétera, digamos.
Claro.
No tenemos todavía programas de formación docente específicos para trabajar sobre problemas de matemática.
Claro.
Entonces, digo, vos ahí vas viendo cómo, cuando el Estado está presente, ciertos aprendizajes se pueden lograr, y donde el Estado, por lo que fuera, no logra estar presente de la misma forma, se produce otro tipo de desigualdad, ¿no?
Interesante eso que marcas, es decir, no es el problema de los chicos que no entienden o no les gusta la matemática, ni siquiera los docentes, pero claro, sin el Estado presente capacitando y dando recursos. Sería lógico lo que ha ocurrido, es decir, que la mejora se dé en lengua y no en matemática, en función de lo que vos decís. Es casi natural esperar que sea así.
Y sí, porque fíjate que incluso ha habido una política muy extendida en todo el país de provisión de libros de literatura.
Claro.
No eran manuales de texto, era para que los chicos pudieran disfrutar la posibilidad de encontrarse con la literatura, que aprendieran a leer como algo placentero y no como algo obligatorio. Bueno, eso en matemáticas casi no está desarrollado.
Claro.
Entonces, bueno, digo, eso genera ahí como problemas importantes. Nosotros, advirtiendo esto, empezamos en el año 2016 con una propuesta, sobre todo para el nivel primario, de recabar experiencias de enseñanza en matemáticas y en ciencias naturales, que culmina con un libro que vamos a estar presentando el próximo viernes 6 de abril a las 18 horas en el instituto sobre experiencia de enseñanza y matemática desarrollada en la provincia de Córdoba. Uh-huh. Porque hay cosas interesantes que se van haciendo. El punto es que se puedan tomar como referencia para poder construir políticas en la escala del sistema.
Está bien. Hablamos mucho de la primaria. En la secundaria, estas mejoras de lenguas responde un poco lo que acabas de decir, es decir, o a qué responde en realidad la mejora de los estudiantes.
En secundaria tenemos como dos cuestiones. Primero es el efecto que va teniendo la provisión de libros de texto, uh-huh. Que sea desde la primaria, pero que también estuvo presente en la secundaria. Y también tenemos en secundaria mayor cantidad de docentes formados en el área de la enseñanza de la literatura, de la lengua, etcétera. Cosa que, y ese sí es un problema de la ampliación del derecho a la educación, al crecer la cantidad de oferta, la cantidad de docentes disponibles para poder cubrir las disciplinas duras de la escuela secundaria también es menor.
Claro.
Y ese es todo un desafío. Entonces vos ahí tenés, para el nivel secundario, mucho menor desarrollo didáctico, mucho menor desarrollo de producción de libros de texto y de recursos para que los chicos puedan trabajar en el aula, y tenés todavía una insuficiente propuesta de formación que llega a todos los docentes del sistema, y a la vez tenés pocos profes de matemática.
Claro.
Cuando vos ves ese combo, decís, bueno, acá hay una serie de problemas que son estructurales, que se pueden resolver en términos de política pública, pero que ayudan a entender la persistencia de ciertos rendimientos bajos en una de las cuatro áreas evaluadas, porque vos fíjate que todas las otras suben, menos matemáticas.
Menos matemáticas, sí.
Sí, y sí, cuando sí. Vemos matemática y condiciones estructurales previa al trabajo que los profes van a hacer, se están operando como un obstáculo para que a los chicos se les pueda dar la mejor propuesta posible, ¿no?
O sea, para que se entienda, habría que multiplicar los PAENSA, una cosa así.
Totalmente. Multiplicar los PAENSA y armar, Juan Monserrat ha comentado ahí en algunas reuniones, una especie de PAICOR pedagógico.
Está bien,
que
claro.
Que todas las escuelas y en todas las aulas puedan haber multiplicidad de recursos didácticos para que los chicos trabajen.
Sí, sí.
Si no, la cuestión de hacer clases entretenidas, lúdicas, despertar el deseo, queda en un discurso vacío.
Claro, totalmente. Gonzalo, ha sido muy claro. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Dale, un gusto.
Gonzalo Gutiérrez, el director del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba, haciendo un lindo análisis. Lindo análisis de los resultados de los Aprender. Serú Girán, Alicia en el País de las Maravillas.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas. El asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Testigos.
Hermosa canción de Serú Girán, Alicia en el País de las Maravillas.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, atención, atención, algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta. Cronograma de pagos ya está. Cronograma
ya
de
está
pagos.
El cronograma de pagos. A partir del 4 de abril empieza el cronograma de pagos para activos.
Bien.
Ya vamos a estar hablando del cronograma de pagos de los jubilados. Tranquilo, los jubilados que también están en el cronograma.
También están incluidos, sí. Por cierto. Y es más, cobran antes, ¿no?
Cobran antes, claro, el 28. Sí,
sí, sí. Bien.
El último día antes del fin de semana, claro, larguísimo.
Claro, o sea, el último día hábil del mes de marzo.
Encaran el fin de semana largo con los saberes.
Con los saberes del mes de marzo y con el 30% del que falta cobrar del acuerdo salarial.
Para tener ese plus.
Vuelvo a decir, esta decisión que tomó la caja sin que nosotros supiéramos, porque esto, algunos jubilados a veces están un poquito enojados diciendo de que a lo mejor nosotros sabíamos de esto. No, lo que se había pactado con la caja era que pagaran todo completo igual. Bueno, la caja decidió que es de otra manera. Están cobrando el día 28 el salario del mes de marzo más el 30% que faltaba
del
cobrar
retroactivo.
De el, claro,
el ajuste
del acuerdo salarial. Uh-huh. Exactamente.
Bueno, una aclaración, ya que hablamos del aumento, una aclaración que es importante respecto de los docentes privados.
Los privados tienen que respetar, tienen que hacer respetar y controlar que se respete la aplicación de los términos y condiciones del acuerdo salarial, ¿no? Uh-huh. Así que con los haberes del mes de marzo, que se les va a hacer efectivo el viernes 6 de abril, tienen que controlar que, bueno, cobren el 8%. Correspondiente a retroactivo a febrero, ¿no?
Bien.
El miércoles pasado se hizo una presentación entre las cámaras y entidades que nuclean a las escuelas privadas para notificar a las patronales de la pauta 2018 y para que respeten esa pauta, para exigir la respuesta y la equiparación salarial entre los docentes estatales y privados. Tienen que cobrar el 8% retroactivo a febrero. Atención, docentes privados, controlen y en todo caso referénciense y lléguense a UPC.
Bien. Bueno, continúan las acciones de rechazo a la reforma previsional desde CETERA, Oscar.
Sí, se viene rechazando la reforma, exigiendo la aplicación de la movilidad acordada. Hay que tener presente de que CETERA, por negociaciones, por gestiones de CETERA, logró que los jubilados docentes nacionales cobraran en el mes de febrero pasado un índice de aumento con el viejo cálculo. O sea, uh-huh. No cobraron el 5% como el resto de los jubilados nacionales, sino un 11,6% de aumento, porque se utilizó el método de cálculo anterior uh-huh. a la reforma previsional. Solamente los docentes jubilados nacionales cobraron esta diferencia.
Bien.
Me gusta la escuela porque te enseñan a leer, te enseñan a escribir solo.
Me gusta el recreo, jugar a las escondidas, a las tapaditas.
Aprender y jugar con tus amigos.
Es lindo porque te prestan mucha atención y te enseñan bien.
Y también está bueno porque en el grado nadie se pelea, así nos llevamos bien todo.
La escuela es el mejor lugar para el desarrollo social de los niños y jóvenes. Es el mejor lugar donde crecer.
UPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, hoy es 24 de marzo, es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Vale la pena recordar que como todos los 24 de marzo en todo el país habrá marchas, en Córdoba también hoy a las 6 de la tarde, ya vamos a dar detalles y precisiones, pero la marcha es hoy a las 6 de la tarde independientemente del estado del tiempo, eso está más que claro. Bueno, se conmemoran 42 años del último golpe de Estado cívico-militar en nuestro país y hubo una serie de actividades a lo largo de esta semana. Se presentó la película La Sentencia, crónica de un día de justicia, Oscar, contanos un poquito de eso.
Bueno, ahí estuvimos porque hubo un apoyo importante del sindicato a la producción de esta película. En la película particular se tomó a 6 protagonistas de la película y se los siguió durante el día de la sentencia, desde que se levantaron en sus casas, cómo vivieron ese día, ¿no? Un juez, el presidente del tribunal, un fiscal, el fiscal Trota, una defensora, la doctora Bazán, defensora de Menéndez, entre otros, una madre, la queridísima Emi Dambra, que 6 meses después de la sentencia nos dejó, un periodista de aquí de la casa, Jorge Basalo, y una sobreviviente que fue testigo, Liliana Callizo.
Qué bueno.
Así que durante los 72 minutos que dura la película se lo sigue con contextos diferentes, pero el eje central gira en el día de la sentencia, ¿no? Con la dirección de Guillermo Iparraguirre, con el guión de Waldo Cebrero, con la producción de Meli Orquera, la jefa de producción Estefanía Galará, la música original de José López, amigo de la banda Enroque, y la dirección de sonido de Santiago Rosadas. Excelente para que la tengan en cuenta la sentencia, Crónica de un día de justicia.
Bien, y el miércoles se inauguró en Cruz del Eje un espacio de la memoria en homenaje a los desaparecidos y presos políticos de aquella localidad. Es un salón que funciona junto a la plazoleta de la memoria en Cruz del Eje, que abrió sus puertas con una exposición de fotos y objetos que recuerdan la época. Estuvo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, ya la vamos a escuchar, Sonia Torres, de Abuelas Córdoba. Vamos a escuchar a Juan Lescano, que es el secretario general adjunto de la Delegación Cruz del Eje.
El día 21 de marzo fue inaugurado el Espacio de la Memoria, que está ubicado en el mismo lugar donde hace unos años inauguramos en Cruz del Eje la plazoleta de la memoria. Era necesario tener un lugar donde contar cuál fue la historia de Cruz del Eje en el periodo de la dictadura y quiénes fueron los compañeros que desaparecieron, los presos políticos. En Cruz del Eje contamos con 17 desaparecidos y muchísima, muchísima gente que ha sido preso político. O sea que a nosotros nos ha pegado de lleno en nuestra sociedad porque hay gente que están faltando. Hay un compañero que era sacerdote, compañeros estudiantes, compañeros docentes también, los que eran dirigentes muy queridos en nuestra sociedad. Para nosotros ha sido muy, muy importante la presencia de Estela de Carlotto, que nos dejó su mensaje, su vivencia, su experiencia de lucha, pero sobre todo vino a traer esperanza a un pueblo como Cruz del Eje en este noroeste de la provincia de Córdoba, que ha sido tan castigado en las últimas décadas. Como UPC, que hemos acompañado todos estos procesos siempre, nuestro sindicato ha estado presente en cada una de las movidas, en las reuniones, siempre dando la expresión de memoria, verdad y justicia, ¿no? En el interior, nuestra organización, como en todos lados, es referencia. Entonces, no podíamos estar ajeno a esto y participamos activamente en el acto, en la organización, para acompañar a los compañeros, sobre todo de la municipalidad, que tuvieron la iniciativa junto con la organización de expresos políticos y familiares desaparecidos.
Bueno, a quien escuchaban es a Juan Lescano, el adjunto de la Delegación Cruz del Eje, allí donde se inauguró el miércoles un espacio de la memoria en homenaje a los desaparecidos. Pero hubo otros lugares del interior donde pasaron cosas.
Sí, bueno, lo veníamos comentando con la producción en estos dos días, ¿no? En casi todas las delegaciones, yo me animaría a decir en todas, se han hecho acciones en función de esto, participando de alguna u otra manera en acciones como, por ejemplo, se me van a ofender algunos que no nombre, pero bueno, por ejemplo, en las varillas donde los chicos pintaron pañuelos blancos en la plaza, lo que hicieron los chicos de la Carlota, pero particularmente también en Río Tercero, en Río Cuarto, en Huinca Renancó, bueno, en todos los lugares, por esto es importante decirlo, no es fácil este tema en el interior. Hay que despojarse de muchas cosas y animarse a hacer cosas, ¿no? Pero
capital cultural del que hablaba, interesante que, ese término, del que hablaba Gonzalo, sobre, ¿no?, esta cuestión,
sobre esta cuestión de prejuicios y estigmas en el interior.
Pero creo yo que hay un detalle.
Está más cruzado el capital cultural en el interior.
Exactamente, pero creo que hay un detalle. Esto de que empiezan a liberar a genocidas que estaban presos, creo que a la gente le está molestando, entonces está tratando de despojarse y de participar de estas cosas más allá de las diferencias que podamos tener. Pero quiero yo significar en todas las delegaciones, porque en todas las delegaciones se hizo algo, es lo que hicieron los compañeros de la Delegación Colón. La Delegación Colón está desaparecida la hija de Carlos Alonso. ¿Quién es Carlos Alonso? Un gran pintor que vive en Unquillo. Me acabo de enterar que vive en Unquillo. Un excelente pintor, un intelectual de su época. No, su hija Paloma, es una desaparecida. Y entonces en la escuela, en el Ipetín 78 de Unquillo, los compañeros de Acción Colón inauguraron una placa, ¿no? Y pusieron en la placa palabras del padre, o sea, de don Carlos Alonso, que me parecen significativas para este momento. Dice la placa que pone la Dirección Colón allí en la escuela: heredamos de Paloma y su generación esa pasión cargada de ideales y valor para enfrentar la dura realidad del país. Esa generación comprometida con los conflictos sociales y políticos que marcaron la diferencia entre el país que somos y el que podríamos haber sido. Creo que esto engloba todo, ¿no? Todo lo que nosotros hemos estado diciendo hasta ahora. Allí, bueno, estuvo en la inauguración de la placa la hermana de Paloma, y me parece que en estas acciones donde nosotros estamos también poniendo nuestra opinión, y no vamos a dejar, como decía Estela el otro día, no vamos a dejar que estas cosas ocurran de nuevo, y sobre todo que se liberen a los culpables que ya están condenados, ¿no?
Bien. Bueno, el jueves Estela de Carlotto estuvo en La Perla. ¿Tuviste oportunidad, Oscar, de estar con ella?
Ahí estuvo. Me referencio mucho en las expresiones que acaba de compartirnos Juancito Lescano de Cruz del Eje. Realmente tener la presencia de una figura como es Estela de Carlotto en cuanto a la lucha por los derechos humanos en general, porque ella misma lo dice allí y lo escucharemos en algún momento, pero quiero rescatar, ella está hablando de derechos humanos, no solamente de lo que pasó en la dictadura. Obviamente que es una referente y cuenta su experiencia con su hija, lo que le dijo su hija años antes de que pasara lo que pasó. Bueno, ella tuvo la dicha de encontrar a su nieto desaparecido, pero deja bien en claro de que faltan muchos, entre ellos el hijo de Sonia Torres, uh-huh, Abuelas Córdoba, que estuvo también allí, y las dos realmente dejaron un gran mensaje de esperanza que uno tiene que tomar, y yo me referencio en esto, digo, uno como heredero de esa lucha no tiene que dejar pasar livianamente la fortaleza que tienen estas mujeres a la hora de seguir adelante. Y bueno, ahí estuvimos inaugurando un espacio lindo que se llama el Espacio por la Identidad, que se refiere concretamente a la recuperación de nietos.
Vamos a escucharla a Estela de Carlotto.
Todos hemos contribuido a que no se pierda la memoria y constituir un lugar donde venir, traer las escuelas, enseñar a los chicos sin horrores, sin cosas siniestras, sino acá pasó lo que no debe volver a pasar. Y cuidar a las futuras generaciones es un compromiso de todos.
Estela, referido a lo último, la pedagogía de la memoria es una línea clara que desde aquí, desde el Centro de La Perla, y nosotros como sindicato docente estamos abonando, apostando.
Muy bien.
¿Qué nos puedes decir al respecto con eso, la construcción de la memoria en las escuelas?
Bueno, yo soy docente.
Sabemos.
Yo fui maestra, fui directora y sigo siendo docente porque sigo enseñando. El hablar ya es una forma de hacer docencia. Estoy defendiendo todos los pedidos justos que hacen de su estado presupuestario, y la escuela es el farol de luz para que los chicos aprendan de una manera clara y con las formas didácticas de enseñarlo, para que vayan a la casa y cuenten, y quizá esos padres indiferentes entren también en comprender que tienen que ser parte, ser movilizados en esto, porque tiene esos hijos que cuidar y puede volver a pasar. Entonces yo creo que sin miedo, sin amenazas, pero decir esto pasó y no debe volver a pasar.
Bueno, quien hablaba es Estela de Carlotto, que estuvo visitando Córdoba, tuvo la oportunidad, Oscar, de hablar con ella, toda una institución cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? El martes que viene la CETERA va a hacer un acto en homenaje a los sobrevivientes de genocidio, a los organismos de derechos humanos y a los docentes y las docentes que sostuvieron la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Desde UPC se propuso y se consiguió que hubiese un reconocimiento para el trabajo de dos instituciones que están muy ligadas: Hijos Córdoba y el Espacio para la Memoria de La Perla, que inauguró el año pasado el Centro Educativo en Derechos Humanos Eduardo Requena. Quien dirige ese Espacio para la Memoria es Emiliano Fesia, que está en línea. ¿Qué haces, Emi? ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días a todos y todas. Acá otro 24 más.
Bueno.
Todas las tripas y qué.
Sí, es un día especial porque aparte de múltiples actividades está la procesión que va por dentro de cada 24 de marzo, Emi, ¿no?
Y sí, y mira, acabamos de terminar un acto hermoso que es liberación de aves acá en La Perla, 42 uh-huh. aves que Policía Ambiental de la provincia les saca a los que trafican con estos recursos naturales. Y hablábamos que para muchos era la primera vez de venir acá, que les costaba, y bueno, con esta excusa del acto se animaron a venir. Y todos hablamos de esta ambivalencia, lo horroroso, de aquel dolor no deja de estar, pero la fortaleza, la esperanza y la alegría de estar construyendo una cultura respetuosa a los derechos humanos. Y en esa tensión nos movemos todos, ¿no?
Está bien. ¿Qué es el espacio para la memoria? ¿Qué es el proyecto Espacio para la Memoria? Que me parece que vale la pena aclarar que no es un museo el Espacio para la Memoria. Es un proyecto, es otra cosa, es algo mucho más dinámico y más vivo. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué actividades llevan adelante?
Mira, siempre decimos que el título tiene el desafío. Espacio para la Memoria y la promoción de derechos humanos, en esa ahí está la clave.
Claro.
Para nosotros tiene sentido construir memoria si podemos anclar con lo que hoy nos pasa, y como escuchaba a nuestro faro, a Estela, a Sonia, derechos humanos educar, derechos humanos es un trabajo digno y un salario digno, derechos humanos un hábitat y un medio ambiente sano. Entonces, recordar aquello, recordar lo que era este lugar maldito hace 42 años, que hoy sea una institución pública que apueste a la consolidación de la democracia a través de construir esa memoria. Ojalá que sirva para que los miles y miles de jóvenes que vienen todos los años se animen a romper esta herencia tan jodida de la dictadura, que es el no te metas, ¿no? Que solamente los pueblos, cuando participan en la defensa de sus derechos, en la construcción política, van hacia adelante. Esas palabras sintetizan muchos trabajos que van desde recorrer, sí, esa es nuestra parte central, es nuestra misión, lo que era el campo de concentración, a cursos de computación, a arte y memoria, a recitales, a un partido de fútbol con las estrellas del 78, a hoy, a liberar aves. El lunes vinieron y fue muy interesante y muy fuerte los nuevos cadetes que están ingresando a la policía de Córdoba, y hay una decisión política que pasen todos por algún sitio de memoria para que justamente comprendamos que hay un piso mínimo en democracia, que es que el Estado, cuando en su legítimo ejercicio de la violencia legal, no puede traspasar, no claro. Se pueden matar pibes por la espalda, no se pueden bajar los presupuestos educativos, etcétera, etcétera.
Más allá de estas actividades que están muy relacionadas con la fecha, con el 24, durante todo el año llevan adelante actividades que de alguna manera, de la que participan fundamentalmente chicos, estudiantes y demás, que engloban en lo que sería el concepto de pedagogía de la memoria. Vos mismo lo decías, no solamente es un recorrido, sino que hay un montón de otras cosas. ¿Cómo definirías esto de pedagogía de la memoria?
Que primero de algo muy básico, los seres humanos no seríamos nada ni nadie si no tuviéramos memoria. Y cómo enseñar que lo que nos pasa tiene que ver con lo que nos pasó, y vincular el ayer y el hoy es la búsqueda esencial. ¿Cómo se traduce eso en lo que contabas antes de un trabajo con la UEPE, con la UEPC, acá en Córdoba, que hicimos un librazo hace 2 años, a 40 años del golpe, de darle herramientas a los y las docentes de toda la provincia para que puedan desarrollar ese trabajo? Nosotros acá, todo el tiempo, al mismo tiempo de recibir a escuelas, pensamos cómo brindar herramientas a los docentes que quieren trabajar, y son muchos y son cada vez más, qué libros pueden leer, qué películas pueden visitar, qué poemas se puede usar en el aula, para intentar esto, de hacer esto que decía Estela, que un chico que nació ya, quizá que ya es hijo de nacido en democracia, vuelva a su casa con una pregunta, un interrogante, y se posibilite un diálogo, una discusión, una reflexión colectiva. ¿Y dónde lo ves, Dani, después eso reflejado? En la marcha del 24 esta tarde, claro. Donde cada vez más la mayoría que van son jóvenes. Lo ves reflejado en los millones que nos movimos el año pasado en Argentina para decirle no al 2x1, no a la vuelta de la impunidad. Entonces, bueno, uno siembra, 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 y las flores y los frutos salen a la luz.
Está bien. ¿Cómo tomás el reconocimiento de Cetera, Emi?
Con un orgullo, es muy lindo. Mira, bueno, vos siempre me preguntas, Dani, mi mamá era docente privada, uh-huh. y tengo muy íntimamente, por su militancia, ella en su militancia política, relación con dos de nuestros grandes maestros del viento, con el Pelado Requena, uh-huh. desaparecido acá en La Perla, y con la Marina Vilte, una de sus mejores amigas y quien a mí me ayudó a reconstruir mucho la historia de mi mamá, es Laura Vilte, hermana de Marina, allá en Jujuy, y desde, inclusive antes de Hijos, el relato de Marina, el relato del Pelado Requena, siempre vinieron atados con la construcción de la identidad de mi madre.
Claro.
Entonces, imagínate, un tremendo honor. Pero bueno, y yo personalmente lo tomo como que me toca poner la cara, pero es el fruto de un trabajo colectivo.
Está bien. Requena, nombrabas a...
Mis compañeros de Hijos, uh-huh. sí, los compañeros que trabajan en el sitio... Cada uno no es nada, digamos.
Está bien. Nombrabas a Requena, bueno, precisamente el sitio lleva ese nombre, ¿no?
Eduardo, sí. Requena. El centro, ¿te acuerdas del año pasado cuando inauguramos el centro de Educación en Derechos Humanos? Nada más y nada menos, Eduardo Requena, porque queremos y lo vamos a hacer, que acá vengan escuelas y que conozcan el pasado, pero que puedan hacer talleres, clases, discusiones sobre lo que hoy nos pasa.
Está bien. Hay un hecho de esta semana que lo tocaba un poco de soslayo recién, Fabián, que el Servicio Penitenciario Federal dio a conocer el listado de presos, de reos que estarían en condición de prisión domiciliaria por distintas razones, edad, salud o lo que fuese. Son 1.300 y aparecen un par de represores y aparece un símbolo como es Alfredo Astiz, que hizo y sigue haciendo muchísimo ruido, ¿no?
Pero mira, lo más interesante, además de ya Hijos hizo un scratch alucinante hace dos días con todo el pueblo de San Javier acá cerca, detrás de la sierra, lo más interesante es ver una voz nueva que ha surgido, que es muy rica, que es la de muchos hijos de represores, los mismos hijos de Checolás, que fueron condenados, que ellos mismos están diciendo no queremos que esta gente vuelva a la casa.
Claro.
Son historias, a los oyentes los y las invito a leer, están en El Cohete de la Luna y algunas en Página 12. Creo que esa nueva voz de estos hijos de represores que con todo el dolor y todo lo cuentan desde adentro, lo que fue sufrir un padre represor genocida, y ellos mismos están diciendo no es seguro para nadie que esta gente vuelva a estar tranquilo en su casa.
Bien. Emi, te dejamos seguir trabajando en este intenso día. Muchísimas gracias.
No, gracias, como siempre, La Tiza, y a seguir resistiendo en la defensa de nuestros derechos. A mí también, que soy docente, estoy re preocupado con que la paritaria no se dé o que nos quieran poner un techo del 15.
Emiliano Fesiak, es verdad, director del Espacio para la Memoria de La Perla.
Gracias, buen día.
Bueno, muchos docentes, sobre todo aquellos militantes sindicales o de organizaciones sociales, fueron detenidos ilegalmente, torturados en centros clandestinos de detención, asesinados, desaparecidos. Para recordar a los compañeros y a los 30.000 desaparecidos y porque seguimos comprometidos con la lucha por la verdad y la justicia, hoy marchamos esta tarde junto a otras organizaciones gremiales, sociales y políticas y los organismos de derechos humanos, Oscar.
Tal cual, bajo la consigna La memoria se construye en la escuela y se defiende en la calle, esta tarde, 18 horas, Colón y Cañada, convocamos obviamente a todos los docentes, pero a todos los que nos escuchan, a todos los que están convencidos que la calle es el lugar, a las 18, reitero, Colón y
Cañada. Si nos bendice la lluvia, llevemos paraguas, pero no dejemos de ir.
Bien.
El amor puede salvar la inocencia de tus ojos, el incendio en la ciudad, lo que queda en los despojos.
medias. Si te mata libertad, todo lo que te envenena, el amor puede salvar una guerra, tanta muerte. El amor puede salvar los sueños rotos de la gente. Se quedó afuera. El amor puede salvar a las almitas en pena. El regreso de un lugar y el camino que nos queda. El amor puede salvar una guerra, tanta muerte. Salvar los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente, los sueños rotos de la gente.
El amor puede salvar, hermosa canción de los Orozco Arrientos.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social. Los docentes somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, atención, atención, atención. Volvemos con informaciones puntuales, cosas que ustedes tienen que saber. Fechas para concursar cargos directivos en los niveles inicial y primario, Oscar.
Tal cual, convocatoria desde el 22 al 28 de marzo. El detalle, nivel inicial, la región cuarta, sexta y séptima. Bien. Convocan. Y para nivel primario, región tercera, sexta y séptima.
Bien.
Convocan a... concursar cargos directivos de nivel inicial y primario. Las inscripciones a los interesados que quieran concursar comenzarán el 30 de marzo y terminarán el 9 de abril.
Se extienden hasta el 9 de abril.
10 días.
Bien.
Para inscribirse los interesados en concursar para cargos directivos de nivel inicial y primario en esas zonas y en esas regiones que nombramos.
Bien, para más información, los
está
datos están
todo
en la página,
colgado,
en la web del gobierno.
Del gobierno, sí.
Bien,
sí.
Perfecto. Y atención, gente de media.
Bueno, de media tenemos varios datitos. Bueno, sigue abierta la cuestión para abrir legajo y agregar antecedentes y demás en la Junta de Clasificación hasta el 25 de abril. A partir del 5 de abril está la convocatoria para aquellos que ya están en la LOM para tomar horas, cargos y demás cosas. El régimen académico, que es otro temita que apareció, que lo hablamos con el compañero Salazar. Uh-huh. Allí, bueno, los puntos claves son el tema de que no haya modificaciones dentro de la carga laboral, obviamente salarial, eso como una de las cosas más importantes, y trabajar sobre las trayectorias escolares de los jóvenes para su permanencia en la escuela, tutorías a los estudiantes con mayor dificultad, incorporar nuevas tecnologías modificando en algunos casos de los alumnos el régimen de asistencia y de evaluación.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, el jueves hubo una reunión de la Junta Ejecutiva de CETERA donde se analizó la situación educativa a nivel nacional y de las provincias en particular. Sigue sin haber paritarias, siguen muchas provincias todavía con conflicto. También se definió un plan de lucha nacional y una nueva marcha federal educativa. Suri Miretti nos va a hacer un resumen de lo que fue ese encuentro. ¿Cómo estás, Suri? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel, y buen día a los demás compañeros que están ahí en la mesa.
Bueno, ¿qué es lo que se trató allí?
Bueno, justamente como vos bien decías, primero se hizo un informe, un debate, un análisis de la situación de 15 provincias que todavía están en conflicto.
15 provincias.
Sin propuestas salariales. Y bueno, uno de los casos más enigmáticos es que si bien tuvo un aumento, pero fue por decreto, que fue el caso de Mendoza, uh-huh. 15% sin cláusula gatillo, y el gobernador Cornejo lo dio por decreto. Y bueno, y otro caso muy complicado es Chubut, donde los compañeros tienen los salarios congelados, no solo los docentes, todos los estatales, desde junio del año pasado, no tienen obra social, bueno, están viviendo una situación muy compleja, y uh-huh. están dentro de las provincias que no tienen ni siquiera ningún tipo de ofrecimiento, ¿no? Pero bueno, son 15 las provincias. O sea que se hizo un análisis, bueno, muy pormenorizado de todas esas provincias, cuál es su situación.
Bien.
Bueno, la Junta resolvimos algunas acciones a realizar. La primera de ellas es que el día 4 de abril se ha declarado Jornada Nacional de Protesta uh-huh. a 11 años del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Cada provincia realizará distintas acciones. La marcha, el acto más importante y la marcha se van a hacer justamente en Neuquén, porque una de las cuestiones, de las consignas de esta Jornada Nacional de Protesta es justicia completa para el maestro Fuente Alba. Uh-huh. Pero también, bueno, están otros ejes, como es la apertura de la paritaria nacional, una nueva ley de financiamiento, el rechazo a los techos salariales que el gobierno nacional impone y los gobiernos provinciales están adhiriendo. Y bueno, y solidaridad con todas las provincias en lucha, porque todas esas 15 provincias que bueno, no tienen arreglada su situación salarial están con distintas acciones en esas provincias, ¿no?
Bien. ¿Se viene una nueva marcha federal, Sulema?
Sí, se viene una nueva marcha federal educativa, y en función de eso se ha definido, construyendo la marcha federal educativa, también se han definido otras acciones. Por ejemplo, que del 9 al 13 de abril, bueno, ponemos en las escuelas en asamblea para debatir que sin financiamiento educativo no hay educación de calidad. Eso va a ser del 9 al 13 de abril en todo el país. Uh-huh. Y del 19 al 27 de abril se van a realizar plenarios regionales de trabajadores de la educación para preparar esta marcha. Y bueno, la idea es que toda la Junta Ejecutiva de CETERA se distribuya por las distintas provincias para participar de estos plenarios regionales, ¿no?
Bien.
Así que esas son las acciones que se definieron. Y bien. Bueno, como ustedes ya lo han venido explicando durante todo el programa, realmente los felicito por el programa que están haciendo en el Día de la Memoria. Se habló del homenaje que CETERA va a hacer a todos los organismos de derechos humanos. Y para nosotros, bueno, realmente es un orgullo que Emiliano Fecia esté representándonos, no solo porque es representante de Hijos, sino por el trabajo que realiza en La Perla, ¿no?
Claro, seguro.
Así que la CETERA va a ser un acto muy importante ese día, el día 27 en Buenos Aires, ¿no? Con representantes de todas las provincias donde quienes representan a los derechos humanos, ¿no?
Zuli, te agradecemos como siempre la disposición.
Bueno, gracias, compañeros.
Que tenga buen día.
Y invitamos a todos a marchar.
A la marcha a las 6 de la tarde. ¿No? Claro. Así
bueno,
es.
Gracias.
Zulema Miretti, secretaria general adjunta de UPC. Bueno, antes de irnos de nuevo, la marcha sale de Colón y Cañada, ¿verdad? Colón y Cañada.
Colón y Cañada.
A las 6 de la tarde, ahí es la convocatoria.
Con paraguas y llueve.
Con paraguas y llueve, sí, pero como viene, la verdad que no creo que la lluvia moleste mucho porque...
No, inclusive anticipan que mejoraría para la tarde.
Bien.
Pero va a estar fresquito, lindo.
Va a estar fresco.
Agradable para marchar. Gente, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Nos estaremos reencontrando la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.